La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Decíamos en la meditación anterior que la predicación central de Jesús se puede encontrar en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas, pero también podemos pensar que Jesús, más aún que con sus palabras, nos habla con sus hechos, con su vida, y de todos los misterios de su vida. Pues los misterios centrales son los misterios de la Pascua, el triduo pascual, que cada año celebra la liturgia con mucha solemnidad. Lo vamos a considerar en esta oración, en este, pues como rapidísimo recuento de la vida pública de Jesús, la institución de la Eucaristía. Y tendremos que hacer también un rapidísimo recuento de este misterio, porque jamás lo agotaremos. Tiene muchos matices e incluso pues tres grandes ámbitos: el ámbito de la presencia permanente, el ámbito de la comunión y la Eucaristía en el hacerse, que es la Santa Misa. Vamos a quedarnos quizá con las palabras de la institución, quizá como para tratar de meternos un poquito más profundamente en el corazón de Cristo. Eso que el Catecismo dice, que cuando se hace oración contemplativa, se alcanza el conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo. El conocimiento interno del Señor, o sea, ¿qué le mueve a hacer lo que hace? ¿Por qué dice esas palabras? ¿Por qué tiene esas reacciones? ¿Por qué, pues, no sé, se va a hacer oración? ¿Por qué le agrada tanto la fe del centurión? ¿Por qué sale en defensa dos veces de María Magdalena, María de Betania? Cuando se piensa mal de ellas, ¿por qué le cuesta tanto trabajo encontrarse con gente hipócrita? ¿Por qué a veces es tan duro con ellos? ¿Por qué, si es verdadero Dios, verdadero hombre, la sabiduría infinita? Y estamos nosotros aprendiendo de lo que le sale de lo más profundo de su yo, eso que constituye el centro del alma, que la Biblia llama el corazón de Cristo. Pues, ¿qué tenía en su corazón al pronunciar las palabras tomen y coman? Esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, que este es el cáliz de mi sangre. Y podemos decir, bueno, pues en primer lugar, lo que tengo que tratar de comprender es que el sentido original de la institución de la Eucaristía es el de alimentarnos. De hecho, los orientales, pues sí, pues creo que es una cosa en la que tienen una gran carencia, pero no aceptan la presencia de adoración permanente. Para ellos no hay sagrarios. O sea, todas las hostias se consumen en la misa. No es que nieguen la presencia real, pero dicen, pues ustedes los católicos han ido más allá, o sea, más allá de las palabras de la institución, y lo reservan para la adoración. Pero el Señor lo que dijo fue, les voy a dar un alimento, el pan es para comer. Y bueno, pues, hay que decirles, bueno, gracias por recordarnos el sentido original, pero a nosotros nos encanta también adorarlo, nos parece que es una maravilla poder adorarlo. Pero quizá vamos a pensar que lo primero que quería Jesús en su corazón es lo obvio, quería que lo comiéramos. Y podemos pensar, pues, que el Señor decía algo muy, pues, sencillo de comprender, que la mayor unión que puede darse entre los seres físicos es comer. Porque cuando se come, se asimila lo que se come y se queda formando parte del que lo come. Y por eso dicen, bueno, pues si quieres tener huesos fuertes, pues tienes que tomar cosas que tengan calcio, para que el calcio de lo que te estás comiendo se vaya a tus huesos. Sabemos que en la Eucaristía es al revés, que no es que nosotros transformemos a Cristo en nuestras células, sino que Él es el que nos transforma, porque es un alimento de gran poder, de poder infinito. Bueno, pues el corazón de Cristo desea, en primer lugar, pues mostrarnos el deseo de unión que tiene con nosotros, como darnos un signo, el signo de la comida, que además de ser un regalo invaluable, que sería también quizá una primera consideración, o sea, mi regalo soy yo. Pues la segunda consideración inmediata que pues podemos advertir es, quiero que te fundas en un ser conmigo, quiero que acabemos siendo uno. Pues nos ha regalado lo más importante. Incluso nos puede servir la comparación, aunque no sé si sea muy válida, pero pues cuando unas personas se van a casar, la gente hace regalos más o menos buenos o más o menos caros, dependiendo de la cercanía que tiene con esas personas. Pues no sé, a lo mejor un hermano regala, pues, no sé, el refrigerador, el microondas. Ya la gente lejana pues regala una cosita y una cosa menos valiosa. La mamá o el papá del novio regala, de la novia, pues la boda o la casa, cosas muy valiosas. Pero el novio y la novia no se regalan nada, porque pues ellos son el regalo. Es decir, lo que están dándose es sus personas, con todo lo que eso implica, con todo el arco de su temporalidad, con todos sus pensamientos, con todos sus proyectos, con la totalidad de sus seres. Bueno, pues el amor humano, que siempre se queda corto, no logra lo que hace el amor divino. La expresión de la donación total, por eso decíamos que más que con sus palabras, Jesús nos está hablando con sus actos, con sus obras. Te voy a dar un regalo no solo para que te acompañe, sino también para que te des cuenta de que, pues, que nunca te voy a negar nada. Que si te estoy dando mi propio ser, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas que necesites? Ya te di el regalo fundamental, esencial. Sería tonto, por ejemplo, pues que un novio o una novia le dijera, bueno, mira, sí, me voy a casar contigo, pero cada 4 años me voy a ir a las Olimpiadas y cada 4 años al Mundial de Fútbol y 3 días al mes, pues me voy a ir a vivir con mis papás de nuevo, y cuando se me antoje, pues no voy a llegar a la casa, y pues no te cases entonces. En ese plan, pues no estás dando tu yo total. Bueno, pues ojalá comprendamos un poquito esta primera, pues no sé, manifestación. Si yo te doy mi ser, no te voy a dar todo lo demás, todas las demás gracias, si te doy mi propia persona, ¿aprecias el regalo, el valor del regalo que te doy? ¿O te has acostumbrado? ¿Crees en este tesoro de valor infinito que cada día recibes en tu lengua? ¿Te das cuenta de que nada se podría comparar y que por lo tanto nunca jamás dejes de comulgar? Muchas veces podemos decir, bueno, esta persona, pues no sé, tiene un plan de vida reducido. Bueno, pero no la priven de la Eucaristía. Es que tiene muchísimo trabajo. Pues no, es que no hay nada comparable, nada. Y seguramente en la eternidad nos dará mucha pena no haber aprovechado más cada comunión, no habernos dispuesto mejor. Sabemos que una comunión bastaría para hacernos santos, muy santos. Pero que son tan limitadas nuestras disposiciones que tenemos que comulgar una vez y otra vez y otra vez. Y podemos decir, bueno, el valor del don que estás recibiendo tiene, pues, todos los tesoros de la vida y de la muerte, todos los tesoros de Dios. Valora el tesoro, el regalo. Le costó mucho trabajo, le costó, pues, su pasión, parte, adelantó su pasión. Pues eso es lo primero que debemos pensar, mostrar, quiso Cristo mostrarnos el amor que nos tiene. Quizá podemos descubrir allí un primer anhelo de su corazón. Quiero que entiendas cuánto te quiero. Quiero que entiendas que es verdad aquello que dije, de que pues nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Que como mi Padre me ha amado, así te he amado yo. Permanece en mi amor, yo permanezco para ti. Yo no te voy a fallar, siempre vas a tener la Eucaristía. Sígueme pidiendo al rezar el Padre Nuestro que te dé todos los días este pan. Alguien nos contó que alguna comisión de servicio, me parece, en Alemania había un numerario que tenía una enfermedad de esclerosis y que se va quedando absolutamente sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder comer. Y entonces, pues, se planteó la posibilidad de que ese numerario comulgara a través de la sonda. Yo no podía ni siquiera abrir la boca. Y lo estudiaron los sabios en Roma, los expertos en teología sacramentaria, porque el Padre se los pidió, pidió que estudiaran si se le podía pasar por la sonda una gota o unas gotas del sanguis. Y bueno, y los sabios dispusieron que sí. Y ya, pues, seguramente habrán tenido mucho cuidado en que después se purificara el gotero y que se purificara la sonda y que le echaran agua para que no se quedara ninguna gotita del sándwich adherida. Pero si el padre estaba preocupado, porque ese hijo suyo, que ya lógicamente poco tiempo después murió, no se quedara sin comulgar, que comulgara el sándwich. Valorara el regalo que el Señor le hace. Y después podemos decir, y la otra razón por la cual Jesús quiso quedarse no solo es para mostrarnos el amor que nos tiene, sino para mostrarnos el deseo de unión, para que nos creamos eso que teóricamente sabemos, de que estamos llamados a ser ipse Christus, de que en el bautismo se nos da la vida de Cristo, y después llega alguien y nos dice, pues me vas a comer. Yo voy a ser tu alimento. Vas a tener todos los días una común unión, algo así como un adelanto del cielo. Te vas a unir a mí y yo me voy a unir a ti y vamos a ser un solo ser, sin diferencia. Quizá por eso, como sabemos, pues el rato después de comulgar, pues no es exactamente el mejor momento para pedir. El mejor momento para pedir es, pues, en primer lugar, antes de la misa, la intención, y otro momento muy bueno para pedir es el ofertorio, porque ahí estamos poniendo nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra preocupación. Pero en la comunión se trata de una común unión, se trata como de ser invadidos por esa realidad que acabamos de comer, es decir, que sea como ese cáncer benéfico que te está posesionando más de tu yo, de que llegue a más, de que profundice más en tu ser Cristo. Pues es el sacramentum caritatis, y el amor siempre es una fuerza unitiva. Y lógicamente, pues será más o menos eficaz esa fuerza unitiva, esa común unión, dependiendo de cómo haya sido nuestra unión espiritual, cómo haya sido, en definitiva, nuestra ansia de comulgar, aquello que se llama la comunión de deseo o comunión espiritual. El santo cura de Ars decía: si sientes que te estás apagando en el amor a Dios, haz una comunión espiritual. Es como si le echaras aire a la hoguera con un fuelle. Haz una comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, yo quisiera recibirte. Puedo comulgar muchas veces durante el día. Cientos de veces puedo comulgar espiritualmente. Estoy anhelando el momento de comunión sacramental, pero sé que de alguna manera estás viniendo a mí en cada comunión espiritual. Porque ese es tu deseo, aunque parezca increíble. ¿Cómo quieres unirte a un ser tan miserable, tan ingrato, tan distraído, tan manchado? Y otra vez, pues es su misericordia. Y es su plan, nos creó para amarlo. Pues esa unión física, sacramental, está precedida por la unión espiritual. A veces pues da un poquito de pena pues ver en las filas de la comunión a la gente pues distraída, platicando. A veces los niños cuando comulgan, a lo mejor en los colegios o lo que sea, pues así como también, pues no sé, empujándose, tocándose, saludando al compañero o al de la banca o dándole un empujón o lo que sea. Pues qué pena le dará al Señor, como le pasaba también a Santa Faustina en esas revelaciones que tenía, que Jesús le decía que iba a algunas almas como a otro calvario, que me tratan como a una cosa muerta. Y podemos decirle también lo de Santa Teresa: no suele su majestad pagar bien la posada si le hacen un buen hospedaje. Pues hazle buen hospedaje, que se sienta muy bien recibido. Como le decía San José María: bienvenido, bienvenido, qué felicidad. Pues estamos tratando de sintonizar un poquito. El Papa Juan Pablo II decía: la comunión eucarística es la expresión adecuada, perfecta, del proyecto del Padre Celestial, hacernos uno en Cristo. ¿Qué quiere? Pues fusión, unificación. Pues es la expresión adecuada. Por eso decíamos, sus gestos, sus acciones, te lo están confirmando todas sus palabras. El proyecto del Padre Celestial es que seas uno en Cristo, o sea, que seas Cristo. Y Benedicto XVI escribió: la Eucaristía recibida en la Santa Comunión es una forma inaudita de comunicarse el amor divino. Y por eso San José me decía: bueno, es que esto ya es una locura, verdaderamente. Y le decía: estás loco, estás verdaderamente loco, ¿qué hiciste? Por eso los judíos se llenaron de, pues no sé, de extrañeza, de decir que cómo estas palabras no se pueden tolerar, o sea, son intolerables. ¿Quién puede admitir que nos vas a dar tu cuerpo? Y el Señor no los corrige, sino que reafirma. Y esa promesa de la Eucaristía la cumple al año siguiente. Pues viene a cada persona, quizá también, alguien podría pensar, bueno, sus palabras son para todos. Sí, son para todos, lo que dijo y está escrito en la Biblia, en el Evangelio, pero la Eucaristía es para cada uno. Por eso está prohibido autocomulgar. Alguien decía también que, pues el hecho de que nos pongamos de rodillas para comulgar y de que se nos dé la comunión en la lengua, pues tiene que ver con el modo de comer de los niños. O sea, los niños no comen ellos, sino que se les da de comer, se les da el alimento en la boca. No son pues capaces de conseguir ellos el alimento, ni siquiera de, por supuesto, de prepararlo, y ni siquiera de atinar con la boca de lo que están comiendo. Se manchan muchísimo cada vez que intentan comer. Y ya cuando se les da de comer, pues todo se arregla, no hacen batidero ni nada, se portan bien. Bueno, comulga en la boca porque estás siendo alimentado con el alimento del Padre. Eres un niño y te pones de rodillas porque te estás abajando. Además de adorar, también te estás pues poniendo en situación de niño que recibe. Pues esta forma inaudita de comunicarse el amor divino a cada persona. Quiere venir personalmente Él, no de modo abstracto, ni dirigiéndose a una masa anónima, sino en la singularidad suya, dirigiéndose a la singularidad del que lo recibe. Y por lo tanto, también nos invita a un trato singular, un amor personal. Por eso, pues cada quien en el rato después de comulgar, pues hay silencio, es decir, haz lo que quieras, di lo que quieras, trátalo como quieras. No se trata de uniformarse, libertad. Con el modo de amar lo propio, nadie lo podrá amar con el modo de amarlo que lo puedes amar tú, porque hizo tu corazón distinto a cualquier otro. Pues recibe su amor personal, le correspondes con un amor personal. Tu amor es irrepetible, nadie puede amarlo con tu amor. Y aprendemos entonces pues que eso es la vida interior es pues como los pronombres personales yo, tú. El cristianismo no es una concepción del mundo, ni siquiera una regla de vida. Es la historia de un amor que recomienza en cada instante. De un amor que aprende en cada instante a descubrir detalles de finísimos consuelos. Estoy aprendiendo, después de tantos años estoy aprendiendo a comulgar. Estoy aprendiendo a emocionarme, o estoy aprendiendo a personalizar, o estoy aprendiendo a recogerme. Por ejemplo, estoy aprendiendo que no me importe el entorno, quién está, quién no está. Pues que si ya se distrajo, que si ya se sentó, que si ya se movió, que si ya me tengo que ir, que si es pues muy lento esto, que si se me está haciendo tarde, que si el rato de acción de gracias, que si toca el cuicunque, que si toca el salmo 2, que si ya rezamos el adote de voto. Personaliza, ¿quién está en ti? Y por eso tendremos muchas veces que decir, pues perdóname, qué mal he comulgado tantas veces. Te he tratado como una cosa muerta, no te he hecho una buena recepción. Pues no suele su majestad pagar mala posada si le hacen buen hospedaje. Hace poco nos recordaba el Padre esa, pues como recuerdo de nuestro Padre que decía algo así, como que desde niño había comprendido muy bien el sentido de la Eucaristía. Y es verdad, fue un alma profundamente eucarística desde niño. Pues podemos recordar sus noches en vela en el seminario de San Carlos, o podemos recordar todavía antes, pues la ilusión para aprenderse la comunión espiritual, para grabársela, para enseñárnosla, para ponerse muy contento que le dijéramos eso, que lo adoráramos, que lo tratáramos bien en cada sagrario, que fuera el centro y la raíz de nuestra vida interior. Y como hemos aprendido también de Juan Pablo II, que pues que ya como dejándonos su testamento, escribió esa carta Eclesia de Eucaristía. Esa carta en la que nos habla de, pues de la analogía eucarística con el fiat de María y nuestro amén en el momento inmediatamente anterior a comulgar, fiat. Y el verbo se hace carne, se encarna en María. Podemos pensar, sin temor a estar equivocados, que se encarna en el que comulga también. Se hacen carne y sangre, se asimilan, como los 9 meses que lo tuvo en su seno. Y después, como las otras muchas veces que habrá comulgado, y nosotros podemos pues, pedirle a María, su pureza, su humildad, su devoción, quisiera recibirte con esa pureza, con esa humildad, con esa devoción, con que te recibió ella por primera vez cuando se encarnó y todas las demás veces cuando comulgó. Y ese es mi fiat, que yo quiero que se haga, es mi amén, estoy confesando que el cuerpo de Cristo va a llegar a mí, que me lo voy a comer, que me voy a fusionar. Pues que sea cada vez mayor nuestra valoración, como decía Juan Pablo II, el asombro eucarístico, que nos desempolvemos la posible rutina, que tengamos ojos nuevos, corazón nuevo, mente nueva, oídos nuevos, como si fuera la primera vez, como si fuera la única vez, como si fuera la última vez. Nunca sabemos cuándo puede ser la última. Entonces experimentaremos los frutos de la redención. Había un sacerdote que se llamaba Pablo Domínguez, que se murió en una excursión, y que en una conferencia decía: el padre Pablo Domínguez se dopa, se droga. Ahora que están tan de moda el doping y el antidoping con las olimpiadas y demás, bueno, pues decía, se droga. Es que hace lo que hace porque está dopado. Pues, ¿qué sería de nosotros sin la comunión? No tendríamos capacidad de hacer nada. Y al revés, pues teniendo la comunión estamos dopados. Tenemos un alimento supersustancial, mucho más que pan de ángeles. Es el pan de Dios. Es el pan que es Dios mismo. Esta es nuestra fe, este es nuestro agradecimiento y este es también como nuestro reto, que hagamos de ese momento el centro y la raíz de nuestra vida interior. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.